Alfonso Aguiló es presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza, la CC. Señor Aguiló, buenos días.
Muy buenos días.
¿Es un proyecto discriminatorio?
Bueno, pues claramente, porque ese 29% de familias que están en la enseñanza concertada también han pasado la crisis, también pagan impuestos, también están en el sistema público de escolarización y son discriminadas en una ley, vamos, que en un gobierno que está queriendo sacar adelante una ley que constantemente habla de la no discriminación y del consenso y de la no segregación, pues nos ha dejado segregados al 29% de las familias.
Ahora mismo en la educación concertada hay 2 millones de estudiantes, ¿verdad? Más o menos.
Exacto, sí.
Y usted hablaba
de
la red pública, porque hay que recordar que la enseñanza concertada no es una enseñanza privada, sino que es pública porque tiene financiación pública.
Exacto. La enseñanza concertada está en el sistema público de escolarización y los profesores pues reciben su sueldo directamente desde el gobierno.
Desde las comunidades autónomas, creo que es, ¿verdad?
Exacto, sí, desde los gobiernos autonómicos. Y es un modelo que surgió, pues, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo occidental, precisamente después de aquella situación de aquellos atropellos de los derechos humanos y que se vio tan importante evitar el adoctrinamiento desde los poderes públicos, se desarrolló la idea de que además del derecho cuantitativo a tener un puesto escolar, había un derecho cualitativo a que ese puesto escolar fuera plural y que no estuviera todo en manos de los poderes públicos, que era una forma de garantizar la democracia y que la gente fuera educada de un modo plural, no solamente por el Estado, de un modo monopolista. Y esa garantía de democracia, de pluralidad y de apertura es lo que dio origen a la enseñanza concertada en prácticamente en toda Europa, que lo que hace es que el sistema público de escolarización tiene una modalidad pública y otra modalidad privada financiada, porque si no estuviera financiada, la pluralidad solamente sería para los que tienen dinero.
¿Y por qué cree? ¿A qué cree que se debe que el gobierno haya diseñado este proyecto que ayuda a la enseñanza pública, pero no a la concertada, cuando las dos enseñanzas, el sistema educativo en general, se ha visto afectado por el COVID y va a tener además muchos gastos en este curso que empieza en septiembre?
Bueno, pues se ve que no es muy amiga de la pluralidad, digamos, el gobierno, ¿no?, o la coalición de gobierno, porque en parte es el partido gobernante y sus socios de investidura, y, o sea, las presiones que recibe para que solamente sea para la enseñanza pública. Y es una cuestión que, bueno, que es discriminatoria y que no es que sea discriminatoria a unas empresas educativas, es discriminatoria para toda una serie de familias que eligen esa enseñanza y se ven privados de esa financiación.
Y con esta decisión se está vulnerando la libertad educativa recogida en la Constitución, la libertad que tenemos todos los padres a elegir la educación de nuestros hijos.
Yo entiendo que sí, o sea que la jurisprudencia que hay del Tribunal Constitucional a la hora de interpretar el artículo 27 es muy rotunda en cuanto a que a las garantías que toma para que la educación sea plural y para que no se discrimine a los que eligen una educación que sea diferente de la de los poderes públicos, porque si estas discriminaciones aumentan, lo que hace es forzar a mucha gente a ir a la escuela pública, porque es la que está totalmente financiada, y la otra pues no dejan que esté suficientemente financiada y de esa forma la discriminan. Y lo más grave de esto no es solo que lo hagan, sino que luego encima dicen que la enseñanza concertada tiene menos inmigrantes o menos gente de menos poder adquisitivo. Y lo están forzando porque en muchos lugares esas familias no tienen acceso a becas de transporte o comedor, en muchas comunidades autónomas, y eso hace que estén obligadas a ir a la enseñanza pública, aunque prefirieran un centro concertado. O sea que son como dos discriminaciones, ¿no? Uno por no permitirles ir y otro por decirles que encima no tienes esas personas.
Carmen Torres, le quiero hacer una pregunta.
Hola, buenos días. Si no me equivoco, estas ayudas son para mejorar la educación y tomar medidas como disminuir las ratios, ¿no?, el número de alumnos por clases,
sí,
aumentar la separación física entre ellos, contratar a más profesores por si hace falta tener más aulas y más clases. Si la concertada no recibe esos fondos extra, ¿cómo afronta esas medidas que están ya imponiendo, ¿no?, las comunidades autónomas para la vuelta al cole en septiembre?
Bueno, esas medidas están, cada semana que pasa, se están suavizando un poco y cada vez se va a exigir, digamos que, porque al principio lo que se dijo era absolutamente imposible de llevar a la práctica, porque No se puede, si hay 15 alumnos por aula, hace falta el doble de profesores y el doble de aulas, y eso es simplemente imposible, ¿no? Entonces, si se quiere escolarizar a todos, que es lo que se quiere, porque si no el país no echa a andar, lo que hace falta pues es mantener unas medidas prácticas que garanticen lo más posible todas esas cosas, que así será, y hay que tener un suplemento de personas para poder mantener los grupos de convivencia, ¿no? Y que no cambien las personas. Pero los centros concertados tendrán problemas para hacerlo, pero bueno, también hemos demostrado capacidad de adaptarnos, y como estamos pues habituados a ser discriminados, pues nos arreglaremos, pero no podemos dejar de decir que esto es una discriminación impresentable.
Sostres.
Sí, buenos días. Yo quería preguntarle, ¿usted observa en esta decisión un sectarismo, un resentimiento social, sectario, que al final lo que va a hacer es perjudicar la vida de miles de familias?
Sí, yo creo que va a perjudicar, y yo creo que perjudica también a la enseñanza pública, porque la enseñanza pública tiene cosas que mejorar, como todas, y se está acostumbrando todo, en fin, desde el entorno del ministerio, y digamos que como a pensar que la solución de la pública es discriminar a la concertada. Y esta hostilidad a la concertada no ayuda nada a resolver los problemas de la enseñanza pública. O sea, la enseñanza, cualquier persona cuando tiene algo que mejorar tiene que centrarse en esos puntos de mejora. Pero si se le vende el relato de que la culpa la tienen otros, pues es un relato muy atractivo y que mucha gente es seducida por esa idea de echarle la culpa a otros, y entonces no toma las decisiones necesarias para mejorar lo propio. Y eso es una verdadera desgracia para este país.
En poco más de 2 meses se abren de nuevo las aulas. ¿Qué es lo que más les preocupa en este momento?
Bueno, nosotros lo que siempre hemos pedido a las autoridades educativas y asignatarias son normas claras, porque necesitamos prever con tiempo la organización. Es verdad que a 2 meses vista no es fácil decir lo que va a pasar, yo también lo comprendo. Y hemos pedido que antes de hacer públicas esas normas lo consulten con nosotros para ver si es viable, porque sucede muchas veces, ¿no?, que desde los despachos, digamos que de las consejerías o de los ministerios, se piensan unas soluciones y no se cae en la cuenta de que la vida diaria de las escuelas pues es muy rica y muy muy diferente, muy plural, y que es bueno que lo consulten con nosotros. Y cuando lo han hecho ha sido muy positivo, porque cambiando pequeños detalles se puede hacer que sea viable lo que están pensando.
Hoy hemos conocido, por cierto, que los aprobados han subido más de un 20% y que ha habido además un 26% más de titulados en bachillerato. Es cierto que ha habido una situación excepcional y se ha abierto la mano, pero de cara a posibles nuevos contagios ya en otoño y quizá un nuevo confinamiento, ¿cree que al final habrá costes de formación en los alumnos, que sea una generación con menos preparación?
Bueno, yo creo que la mayoría de las escuelas han hecho un trabajo online excelente y que no han perdido nivel de conocimiento. En otras sí, y nuestra preocupación es que nadie quede atrás y se ayude a todos. A mí me parece que no ha sido positivo el mensaje de casi aprobado general que se ha dado a veces desde algunos ámbitos, porque es un mensaje que desincentiva al alumno, desincentiva al profesor, y es muy malo para la enseñanza. O sea, cuando un alumno o una alumna está estudiando para un examen y se le dice que bueno, que va a pasar curso, que no se preocupe, en general eso no es la mejor forma de incentivar el conocimiento.
Pues Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy bien, gracias a vosotros.